Línea. Muy buenos días, Ginette.
¿Qué tal, Ginette? Buenos días.
Muy buenos días, mis niños. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muchas Ginette. Gracias.
Gracias por atender el llamado de Bio Bio. Ginette, lo primero que quiero preguntarle es ¿cómo recibe usted el que hoy día en la prensa, en todas partes, se esté hablando de la situación que vivió Daniela a 2 años de su fallecimiento?
Bueno, por mi parte lo encuentro de que harto tarde se acordaron que Daniela sí necesitaba un trasplante. Y igual para mí es fuerte hablar del tema de Danielita, ¿cachai? Pero no, ¿por qué ahora?
Sí,
¿Por qué no lo hicieron en ese tiempo que la niña sí necesitaba el trasplante y por qué lo están haciendo ahora?
Y en ese minuto, hace 2 años atrás, ¿cuál fue la reacción del círculo cercano cuando se le denegó ingresar a la lista de trasplantes?
Mira, mi niño, en ese tiempo cuando Danielita estaba conmigo, yo no tenía mayor información asunto del por qué la niña había quedado fuera del listado de trasplante. Pero después yo, por ahí, averiguándome, empecé a saber los motivos por el cual fue el por no haberla dejado en la lista de espera a la niña, por ser pobre. Fue una palabra muy fuerte lo que dijeron ellos, porque se supone que en Chile todos somos iguales, todos, no estar mirando el bolsillo de este si es que tiene más plata o por este porque es más pobre, no le vamos a ayudar, ¿no? Se supone que la salud es igual para todos.
¿Y en qué condición de salud estaba ella cuando se hace el trámite para ingresarla a la lista?
Estaba mal. Necesitaba sí o sí urgente.
¿Cuando llegó a Santiago?
Cuando llega a Santiago, sí. ¿No?
Cuando llegó a Santiago ya Daniela estaba muy mal.
¿Y eso era evidente? Es decir, quiero decir, cualquier persona, no necesariamente un médico, un facultativo, alguien con conocimientos médicos, cualquier persona podía darse cuenta que había una niña con un problema de salud evidente.
Sí, se le notaba bastante.
Y así todo le dan el alta y ella se va de vuelta.
Exacto. Yo no sé por qué le dieron el alta, si eso fue lo primero que yo pregunté yo acá cuando me llamaron, diciéndome que Daniela estaba de alta. Yo le pregunté, pero ¿el por qué? Si la niña
no está bien,
claro. No puede venirse, le dije yo. Entonces, lo único que me dijeron, ya no están en la orden del médico y no podemos hacer nada más. Pero acá no quedaron tranquilos acá. Empezaron a moverse por aquí y por allá, porque yo empecé a insistir que la Danielita no podía estar en la casa, sobre todo, porque tenía que estar todavía en el hospital. Y ellos me dijeron, sí, no hay problema. Ellos empezaron a moverse a enviar cartas, lo que más se pudo por ella.
Ginette, cuando mandan a Daniela de vuelta desde Santiago hasta, la mandan a Puerto Montt, ¿no?
Sí, a Puerto Montt.
¿Queda bajo su cuidado? ¿Es usted quien la recibe?
No, yo vine a recibir, ya, te explico, cuando ella se vino de Santiago a Puerto Montt, ella se vino con una persona encargada del caso de Daniela.
Ya.
Como la persona, ¿cómo te puedo explicar? Con la persona tutora de Daniela, por parte de Sename. Por ningún minuto esa persona la dejó sola, Daniela.
Sí.
Cuando ella se fue de Santiago, se fue con esa persona y de vuelta también se vino con ella.
Ya.
Pero yo no la recibí, porque fue directamente a Puerto Montt y quedó hospitalizada en Puerto Montt.
¿Y usted? ¿Y ella fallece estando hospitalizada en Puerto Montt?
No, te explico. Cuando llegó a Puerto Montt, la Daniela llegó con un paro.
Ya.
De ahí la Daniela estuvo, sabes, si no más recuerdo, como 7 días en coma.
En el hospital de Puerto Montt.
En el hospital de Puerto Montt. Después la niña despertó del coma. De ahí esperaron, no me acuerdo si esperaron 2 o 3 días más. De ahí ella la trasladaron acá, a Castro. Y llegando a Castro, entrando al hospital de Castro, le dio otro paro cardíaco y la niña falleció.
Claro, porque ¿usted no alcanzó prácticamente a verla entonces?
No,
de regreso.
De regreso no. Simplemente cuando la niña llegó con el paro cardíaco, el doctor que la recibió, y los enfermeros que la recibieron,
Ay, Ginette. Ginette, a nosotros ¿cómo decirlo? Nos consterna, nos llena de impotencia, porque cuando se dice que hay una situación de precariedad, más allá de cuáles sean los protocolos que puedan ocupar los médicos para determinar si un trasplante va a ser o no exitoso, uno se pregunta, ¿por qué puede haber en Chile una niña de 13 años que no tenga quien la cuide? Porque es la razón que se dice, no había quien la cuidara y en consecuencia no se podía garantizar que lo que ocurriera después estuviera en función de que ese trasplante fuera exitoso, que recuperara su salud, etcétera. Usted que estuvo justamente a su cuidado, ¿qué le pasa cuando dicen, mire, ¿sabe qué? Es que en realidad no hay quien la cuide.
Tonto, porque sí había alguien que la podía cuidar. Porque cuando yo hablé, conversé el problema de Daniela, cuando trasladaron a Daniela a Santiago, me dijeron todo el proceso. Me dijeron, si Daniela llegase a quedar en la lista espera para el trasplante del corazón, no se va a dejar por ningún minuto sola, va a haber alguien ahí. Las 24 horas del día va a estar una persona ahí. Sea quien sea, pero Daniela nunca se dejó sola. Nunca le iban a dejar sola. A pesar de que ella quería que yo estuviera con ella, no se iba a dejar sola.
En el documento, esto para contextualizar, entre que se emite el documento, ¿no es cierto?
De la red Cristo.
Claro, de la red, y el día en que fallece Daniela, pasaron 23 días. Y sí. Como usted dice, su estado de salud era evidentemente, precario. Era un asunto de vida o muerte, a final de cuentas. Hay una persona que es de la Corporación Nacional de Trasplantes, su director médico José Luis Rojas. Él dice que, claro, no tiene que ver con precariedad económica. Uh-huh. Decía justamente, esto es textual, dice...
Entiéndase, precariedad como ausencia.
Claro, se pedía un familiar responsable. Pero usted, señora Ginette, está diciendo, bueno, usted no es familiar, pero era una persona... Usted,
pero ha sido designada como familiar por el Estado chileno, al fin y al cabo.
Exactamente, pero usted es una persona responsable, claro. Que para efecto el lazo sanguíneo da exactamente igual. Es un adulto responsable y eso usted asegura que estaba en condiciones de proporcionársela a ella.
Sí, pues sí, cuando dijo el médico, el doctor, cuando dijo eso, yo dije, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? No... ¿Que acaso él no...? Bueno, él tiene mucho más estudio que uno. ¿Por qué utilizó esa palabra? ¿Por qué? Yo no, hasta el momento yo no me lo he podido encontrar una respuesta a esa palabra. Porque a mí esa palabra es pobreza.
Claro, usted se refiere a la palabra precariedad, claro. ¿No es cierto?
Exacto, exacto. ¿Y por eso que a mi niña la dejaron afuera? No, es injusto. Y a pesar de que venía de una situación bien humilde, Daniela, siempre yo estuve ahí apoyándola en lo que ella quisiera, lo que pues, se podía, yo siempre iba a estar ahí. Nunca la iba a dejar sola. Y ella lo sabía.
¿Quiénes se acercaron a conversar con usted después, Ginette? ¿Gente del mismo Sename, de los hospitales? ¿Alguien a explicarle un poco lo que había pasado?
No, solamente acá el encargado del caso de Daniela.
¿Ya?
Y la directora de acá de Castro, de Sename.
¿Hay alguien que ahora se haya acercado a usted, señora Ginette?
¿Por parte de Sename o...?
Sí, ¿hay alguien que usted vea preocupado?
No, por lo menos aparte de los periodistas que han ido...
Periodistas nomás.
Nadie más. Nadie más.
¿Cuándo usted se alcanzó a enterar del cambio en esta determinación? Porque se ha conocido justamente a través de este reportaje y de las declaraciones que ha hecho la ministra de Salud. Después dice, bueno, después de que ocurre esto en Santiago, se rechaza la idea del trasplante para Daniela con las razones que ya comentamos, pero nosotros hacemos la gestión porque FONASA no puede discriminar a nadie y la volvemos a incluir en la lista y esto cambia. ¿Había pasado, parece, bastante tiempo después o fue más o menos rápido? ¿Usted se alcanzó a enterar de eso?
No me alcancé a enterar de eso. Yo lo vine a saber después, ese día, cuando vieron en Chilevisión, vieron el ¿cómo que se llama? El reportaje.
El reportaje. Allí supo.
Ahí supe. Y yo también, también había esto, por mi cabecita, había pasado, pensado, por la situación de Daniela, que por ser pobre ella no tenía derechos.
Le daba vuelta esa idea en estos 2 años.
Sí. Y cuando el periodista me mostró el documento que andaba trayendo él, yo quedé congelada.
Lógico.
Y él dije, yo lo sabía. Mi cabecita, mi corazón me lo decía, le dije.
Perdón, ¿alguien, alguna autoridad del Sename? Porque también apareció en estos días la directora del Sename, de ese momento, que era Marcela Labraña. Y ella dice, entre otras cosas, que si hubiesen insistido un poco más, hubiesen podido lograr salvarle la vida. Pero usted vio que alguien, porque en este relato que usted nos hace, señora Ginette, da la sensación de que usted está sola con la niña. ¿Pero había alguien del Sename, por ejemplo, la directora,
el tutor que estuviese
abogando para que se recapacitara, para que se le incluyera en la lista de trasplante?
Acá sí. Ya. Acá se movieron por todos lados, como yo te expliqué antes.
Sí.
Acá,
¿qué hicieron?
Se fue directamente a Santiago a hablar con la directora de Sename.
La señora Marcela Labraña, ya.
Exacto, y se le envió cartas, por lo que tengo entendido.
Sí.
Y no, pero se movieron mucho. Movieron bastante acá.
Ya, fueron 23 días. Entre tanto, empeoró la condición de salud de Daniela y falleció.
Exacto.
Bueno, se ha dicho que el fiscal Emilfork se haría cargo de este caso y seguramente usted va a tener mucho que decir. Señora Ginette, le queremos agradecer y, bueno, disculpe que hayamos abierto algo que para usted es complicado volver a hablar. Le agradecemos mucho la gentileza que ha tenido de comunicarse con nosotros.
Su tiempo y su disposición.
No se preocupe. Gracias.
Un abrazo.
Y ojalá que no pase de nuevo. Sobre todo los niños que necesitan, que son los que necesitan más, por lo menos como el caso de Daniela. Ellos no tienen culpa de nada.
Gracias, Ginette.
No, gracias a ustedes. Que estén bien.